o bajo el tema de Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y vamos a estar leyendo en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Y dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Y nos vamos a hacer una pausa aquí, y yo quiero hacerles una pregunta para hacerlo un poco interactivo hoy. Y es, ¿entienden ustedes que el rico se fue al lugar de tormento porque era rico y que Lázaro se fue al seno de Abraham porque era pobre?
No.
No.
Pero entonces, ¿por qué Abraham le dijo, pero tú recibiste tus bienes en vida y Lázaro tormentos, ahora él está bien aquí?
Yo entiendo, él recibió bienes en vida, ciertamente, pero esos bienes a quien él se lo dedicó al mundo, no se lo dedicó a Dios. No le sirvió a Dios, no entregó su vida a Dios, porque no es que Dios quiere que tú seas pobre y viva en la miseria, ni que tú seas tampoco rico, pero Dios te da y es para que tú también multipliques su evangelio aquí en la tierra, para que el evangelio de Cristo sea en la tierra. Entonces, si Dios te dio y tú lo que haces es lleno de lujo, vanidades, ¿qué va a hacer? Al final, tú no entregaste tu vida a Cristo. No es porque tú fuiste rico que te fuiste al infierno, sino por la vida que tú llevaste en este mundo.
Así es. ¿Alguien que quiera decir algo más? Recordamos que Cristo, en un momento determinado, se le acerca a un joven. Y este joven era casi perfecto, porque él se le acercó a Jesús y le dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Cristo le dijo: guarda los mandamientos, hace esto, hace otro, y le puso algunos ejemplos. Y el joven le dijo a Cristo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, o sea, yo lo he hecho desde que yo era un pineíto, desde que yo era un pubercito, yo guardo todos estos mandamientos. Entonces Cristo le dijo: pues deja todo lo que tienes y ven y sígueme, o sea, ya eso es lo único que te falta. Y él dice que se afligió, se sintió mal, porque tenía muchos bienes. Y al final él no siguió a Cristo. Él prefirió seguir sus bienes. Y estamos hablando de que en el caso de este joven, era un joven que aparentemente es lo que nosotros llamaríamos hoy cristiano.
Que hacía el bien, llevaba una vida tranquila.
Es lo que nosotros llamaríamos un cristiano, porque guardaba los mandamientos, sí. Iba al templo. O sea, se ve que andaba detrás de las personas que predicaban, porque andaba detrás de Jesús escuchando las enseñanzas. Sí. Es lo que nosotros llamaríamos hoy perfectamente un cristiano. Pero este cristiano en ese momento tenía un apego más grande a sus bienes que a Dios. ¿Cuántas veces nosotros pudiéramos o pudiera una persona decir: si no he montado, yo no voy a pie? Ay, es que yo no tengo ropa para ir para ahí. Ay, es que estos zapatos viejos, óyeme, si esos son los únicos que tienes, límpialo. Sin arete. Hay mujeres que se devuelven porque los aretes le quedan. El celular se quedó, se dañó, está roto. Le da vergüenza sacar el celular. Le da vergüenza sacarlo. Usted ve que adentro los bolsillos, porque el celular está roto. Entonces, ¿para quién usted vive? ¿Usted vive para los bienes o vive para Dios? En este caso de este hombre rico, aparentemente él vivía para sus bienes, porque dice que en la puerta de él había un mendigo lleno de llagas y él ni siquiera le daba un plato de comida, porque dice que él ansiaba, el mendigo, ansiaba saciarse de lo que caía de la mesa. Y que aún los perros venían y le lamían las llagas. Nunca le dio una manta, nunca le dio un plato de comida, nada. Ese mendigo ahí tirado.
No hizo nada humanitario.
Ese mendigo ahí tirado. Entonces, realmente no es porque él era rico. Cuando este joven hizo eso y se fue triste delante de Jesús, yo estoy entre las dos historias, ¿verdad? Cristo dijo una frase y fue: más fácil se le hace a un camello entrar por el ojo de una aguja que a un rico entrar al reino de los cielos. ¿Por qué Cristo dijo esto? Porque el que es rico tiene más apego por sus bienes que el que no tiene recursos económicos. El que es rico está muy apegado a sus bienes. ¡Ay, mi guagua! Y mi vehículo. Peta, mi carro, ay, mi zapato nuevo, ay, mi empresa, mi casa. Y usted ve que hay gente que se llena su corazón, no de paz porque tiene a Dios, sino que se llena su corazón de orgullo, diciendo: mira todo lo que yo tengo, mira lo que logré, mira lo que hice. Y realmente eso es vanidad. Por eso es que es más difícil entrar un rico al reino de los cielos que un ojo entrar por el... O sea, señores, un camello por el ojo de una aguja, eso es imposible. Entonces Cristo dijo que era más fácil que el camello entrara por el ojo de la aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Pero era por eso, porque las personas que tienen dinero por lo regular entienden que no necesitan a Dios. Si yo estoy enferma, tengo dinero, yo no necesito que alguien ore por mí. Yo puedo ir a la clínica.
Yo pago.
Yo tengo asegurado, porque yo tengo con qué internarme. Yo tengo un seguro médico. Una persona pudiera llenarse la boca diciendo eso. Ah, pero pasa alguna situación, se está profetizando que viene calamidad para el 2024. Yo estoy seguro. Mira, yo tengo una cuenta de banco que tiene tanto. Yo tengo mi empresa. Además, yo tengo un supermercado. Yo tengo una empresa de alimentos. Por lo menos yo sé que yo no voy a pasar hambre. ¿Pudiera una persona decir eso? Y todos los demás, ah, no, a mí no me importa. Ah, miren que se está profetizando, que va a llover mucho, que va a haber inundaciones. Yo vivo en un lugar bien, que no se inunda. Y todos los demás que viven a la orilla de los ríos, no me importa. Ah, entonces, por lo regular, cuando una persona que vive en la orilla de un río se está diciendo, se está anunciando que viene agua, que viene lluvia, ¿dónde está de una vez? Clamando a Dios, pidiéndole a Dios misericordia. Cuando una persona tiene un muchacho enfermo y no tiene con qué resolver, de una vez anda clamando a Dios. Pero es difícil tú poner a un rico a través de situaciones a clamar a Dios, porque siempre va a estar apoyado en sus riquezas. Entonces, este hombre rico no se fue al lugar de tormento porque él era rico, se fue porque él puso su corazón en la vanidad y su Dios era el dinero. Y su Dios era el dinero. Igual que este joven que hoy pudiéramos considerar un cristiano, su Dios era el dinero, porque prefirió el dinero, los bienes, la riqueza a Cristo. Ahora bien, este mendigo, porque era pobre, ¿fue que fue al seno de Abraham? No. Porque la Biblia te dice, en el libro de Proverbios, que cuando tú vayas a hacer justicia, no le hagas justicia al rico porque es rico, ni al pobre porque es pobre. O sea que la Biblia está claro de que tú no puedes hacerle más justicia al pobre, tratarlo mejor en una institución cuando va a buscar un servicio. Ah, porque es pobre. Y yo tengo que tratarlo mejor que el rico porque es pobre. Y porque es muy pobre, él no puede resolver. No. A todo el mundo por igual. Todos tenemos la misma oportunidad delante de Dios. Pero como ya dijimos, quizá este pobre, con lleno de llaga, clamaba a Dios.
Clamaba a Dios. Ajá.
Y Dios se lo llevó al seno de Abraham. Cuando una persona fallece, entonces nos deja dicho la palabra, nos enseña que inmediatamente la persona fallece, va a un lugar. Y el lugar es o de tormento o el lugar es el paraíso, donde está Abraham. En ese paraíso está Abraham. Porque cuando estaban los dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda de Jesús, crucificados en la cruz junto con Cristo, al que estaba a la derecha, Cristo le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. eso.
Así es.
Hoy mismo, ese mismo día, no mañana, no a los 5 días, no a los 2 meses. Entonces yo no entiendo por qué, si es el mismo día que la persona fallece, que la persona va al lugar donde ya se define que esa persona va a estar, ¿qué hace la gente haciéndole oraciones a la gente que ya se murió? A los 9 días, ¿qué hace una persona orando por la gente que ya se murió? Cuando alguien se muere, nosotros tenemos que ir a cumplir, ¿con quién? Con el muerto.
Con la
persona. El muerto no te ve. El muerto ya es un esqueleto con el que está vivo. Con la familia. Con eso uno va a cumplir. Si usted, cuando alguien está enfermo, no hizo lo que usted iba a hacer por él, no quiera venirlo a hacer porque es muerto. Si usted no lo ayudó cuando estaba en una cama, cuando estaba enfermo, si usted no lo visitó, si usted no oró por él, si usted no le llevó un jugo, si usted no le llevó una ropa, si usted no hizo lo que iba a hacer después que está muerto, se acabó, porque nada más es por la familia que usted puede hacer. Yo me encuentro tan ridículo hacer premiaciones póstumas. ¿Usted no ha visto eso?
Sí, sí.
Los premios que a un cantante no le dan en vida después que mueren, una premiación póstuma. Vamos a premiar a fulanito.
Una ridícula
época. Fulanito ya ni sabe. Quizás se amargó, quizás se sentía mal porque ese premio nunca se lo dieron. En vida, se amargó, se sentía mal. Entonces, ahora que se murió, déjame reconocerlo. Pero ¿a quién tú estás reconociendo? Al cadáver, al que se está lleno de gusano ahí. Porque fulanito ya está en un lugar. ¿Qué lugar? Ah, ahí es que vamos a definir. ¿Qué lugar? Pero mientras tanto, uno tiene que cumplir aquí en vida con lo que va a hacer. Y se lo dijo Abraham. Tú recibiste en vida tus bienes. Y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí. Y tú atormentado. Es decir, tú creías que tú nunca ibas a ser atormentado porque tú tenías dinero. ¿Dónde está tu dinero? Tú creías que Lázaro nunca iba a estar bien porque era un pobre mendigo andrajoso ahí, lleno de llaves. Míralo dónde está. ¿Y qué tiempo es mayor? Aquel que ha tenido familiares que han muerto de 90, de 100 años, se puede dar cuenta que la vida es corta realmente. Y uno dice, 100 años, 90 años, eso se va en un abrir y cerrar de ojos, porque hace 10 años nosotros estábamos en el 2014. Y yo creo que cualquiera de nosotros puede recordar cosas que hizo en el 2015, es más, cosas que hizo en el 2010. Y uno dice, wow, y ya pasaron 14 años del 2010 aquí. Y uno, hasta que no se ve una foto, por lo regular uno no se da cuenta de lo viejo que uno está.
De los cambios, mira, de los cambios.
Ya, mira cómo me veo, ya la cara no se me ve igual. Porque eso fue como si fuera ayer. Entonces el tiempo realmente se va volando aquí. Entonces, ¿qué es mayor? ¿Vivir aquí nosotros haciendo, deshaciendo lo que nosotros entendemos que es lo que nosotros queremos y deseamos y saciarnos de todo lo que nuestro corazón desea? ¿O el tiempo en la eternidad? Es mayor el tiempo en la eternidad porque, como bien lo dice, eterno. No tiene fin. ¿Usted conoce el símbolo del infinito? Infinito. Entonces, pasar una eternidad sin Dios es peor que pasar 90 años de nuestra vida vagabundeando. 90 años sin Dios es muy poco. Nosotros queremos de qué hacer comparado con una eternidad sin Dios. Entonces, imagínese una eternidad de tormento.
Cuando dice el gusano de ellos nunca muere. ¿Qué habla
ahí? Ahí en ese lugar, en el Hades. ¿Y no, ese no es el gusano que se come la carne?
No.
Se no es el gusano que se come la carne.
Y hay gente que dice, di que cuando yo te viejo, ajá, pero ahora que tú tienes fuerza, que tú tienes que ser la obra de Dios o hacer el llamado de Dios, seguir
a
Cristo.
Sin saber si va a llegar.
Hay gente que dice que ay, tan joven y Cristiano, mi tío, dígame, y que usted sabe lo que Dios le está librando a usted.
Entonces, decía aquí, además de todo esto, le dijo Abraham a él, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que lo que quisieren pasar de aquí a ustedes no pueden ni de allá pasar acá, es decir, no pueden pasar del infierno o del lugar de tormento a donde nosotros estamos, y de donde nosotros estamos, el paraíso, no pueden ir allá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 50 hermanos para que ellos le testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare
de los muertos.
Lamentablemente, la gente, para satisfacer su propio dolor, dice, yo lo voy a ver cuando en el cielo. Ay, abuela querida, te veré en el cielo. Y cuando usted va a los videos de la abuelita fumando pipa, bailando perico ripiao y bebiendo romo, que la mente mucha, cuando viene a ver también con muchos cuadros, con mucha idolatría, con mucho de todo, y Dios, ¿a dónde? En ningún sitio. ¿En cuál cielo es que tú la vas a ver? Porque tú, para el infierno, que se fue el lugar de tormento. Si tú estás declarando con tu boca, te veré allá en el cielo. ¿En cuál cielo? En donde ella está. Ten mucho cuidado con lo que tú dices, porque la Biblia dice, te has atado con los dichos de tu boca. Y a veces la gente dice eso por su propio dolor, porque no quiere pensar que su ser querido se fue a un lugar de tormento, pero ahí está. Y también hay gente que para expiar su propia culpa oran después por esos seres queridos que ya se murieron. Para expiar su propia culpa, a ver si, porque hay una religión, que me voy a omitir el nombre, que entiende que las personas van a un purgatorio cuando mueren. Y ahí la gente, si uno ora por ellos, la persona puede salir de ese purgatorio, expiar su pecado y irse a ese paraíso. Pero aquí la Biblia no dice eso. La Biblia dice que desde que se murieron, a uno estaba allí y otro estaba aquí. No habla de ese purgatorio. Y Cristo le dijo al hombre que estaba a la derecha, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese mismo día, ¿cuál purgatorio? ¿Cuándo fue? No hubo purgatorio.
No fue.
Entonces, lamentablemente el caso, no sirve de nada que nosotros oremos por nuestros familiares que ya murieron. Es aquí en vida, si usted le va a dar una palabra, es aquí. Si usted le va a decir, no vaya por ese camino que te va a ir mal, es ahora. No es mañana. Y ya para terminar, voy a leer el último versículo bíblico que se encuentra en Mateo 22, 32. Que dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino
de vivos.
¿Por qué Dios, Cristo, estaba diciendo eso? Diciendo que ya esto se había mencionado en la palabra. Es que Dios realmente, señores, trabaja con la gente cuando está viva, no cuando está muerta. Después que está muerta, pasa lo que Abraham le dijo a este hombre. Un gran abismo nos separa. Ya, yo no puedo ir para allá, tú no puedes venir para acá, se acabó todo. Moja la punta de tu dedo, que tengo mucha sed, que él no puede cruzar para allá, ni yo puedo ir para allá tampoco. La gente, Dios trata con ella aquí en vida. La gente tiene que decidir para dónde quiere ir después que se muere, en vida. Eso es como que tú tienes que decidir, si tú vas a renunciar a este trabajo, tú tienes que decidir qué tú vas a hacer después que tú renuncies.
Exacto.
O tú vas a renunciar para hacer qué, para irte a llorar, no, tú tienes que decidir, bueno, voy a renunciar para tener el proyecto, voy a renunciar porque estoy cansado, quiero descansar un año sabático. Pero tú tienes que decidir qué tú vas a hacer. Así mismo es con el reino de Dios. Usted tiene que decidir en vida para dónde usted va después de que muera. Pero la decisión se toma aquí. ¿Puede entonces una persona, después que se muere, ahí mismo, acabando de morirse, esa alma que está saliendo del cuerpo, rogarle al Señor para que le salve?
No.
Solamente en vida.
En vida.
Ya lo hablamos, solamente en vida, ya ahí no va a valer. Porque no estaba rogando. Este estaba rogando.
Y acababa de morir.
Y le estaban diciendo que no.
Amén, eso me acuerdo cuando en la Biblia mencionaba a los discípulos que hicieron muchos milagros. Entonces Jesús dijo, procure que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. O sea, alégrense más que su nombre esté inscrito en el libro de la vida.
Amén. Y para terminar, los dejo con esto. Hay personas que se le aparece en sueño su abuela muerta, su tío muerto, y le dice cosas y
su hermana. Hace.
Aquí nosotros acabamos de ver por la palabra que si Dios te quiere transmitir un mensaje, no va a utilizar ni a tu abuela muerta, ni a tu tío muerto, ni a ni a parecejito que se murió, ni a la mejor amiga tuya que tú tenías para hacerte ver algo. Dios va a utilizar un vivo. Porque Dios se lo puede revelar a cualquier vivo para que te lo diga. Cualquiera que tenga de un profético puede irte a decir, mira, Dios te manda a decir esto, esto y esto. Dios no tiene que utilizar un muerto, porque los muertos no resucitan. ¿Y por qué entonces yo me he soñado con mi abuela muerta diciéndome cosas?
¿Y una muchacha me dijo con la hermana ayer, me estaba
contando? Porque hay gente que no solo se sueña, hay gente que lo ha visto. Que ha visto literal el reflejo de su abuelita, de su hermanita, de no sé quién, muerto, apareciéndosele, hablando. ¿Quién es entonces que le está hablando? Porque no es, no es el muerto, porque ya aquí vimos que Dios dijo que no, que el muerto no va a venir para acá hablando a nosotros para nada. ¿Quién le está hablando? Se lo dejo de tarea, pero
nada más que hay el libro de Samuel.
¿Quién le está hablando? Un espíritu. ¿Y qué espíritu? Un espíritu, un demonio que está tomando la forma de esa persona para hablar, para engañarlo, para que hacer que esa persona haga lo que ese demonio quiere. ¿Qué usted tiene que hacer? Mira, yo tengo que hablar contigo. Imagínate, usted morir. Adiós, bye bye. No, que yo soy tu abuelita. Mi abuelita se murió hace como 20 años. La que era mi abuela. Usted es otra cosa. Yo no sé lo que usted, pero mi abuela no
fuera, en nombre de eso.
Fuera, sí mismo. En el nombre de Jesucristo te va de mi casa. Esa es la solución. Así que con este mensaje cerramos.